¿Alguna vez se preguntaron qué pasa con los que nunca escucharon el Evangelio? ¿Qué pasa con los que nunca escucharon de lo que hizo Jesús? De la cruz, de el pecado, ¿no? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿qué pasa con los lugares a los que no llegó el Evangelio? Porque la Biblia es bien clara con que la salvación es a través de Jesús. Y si no te lo preguntaste, hay muchos oponentes oponentes de la iglesia que sí lo preguntan y mucho. Y está esta idea, ¿no? De, bueno, si Dios es justo, ¿cómo va a condenar a alguien porque nunca escuchó el Evangelio? Es una pregunta que se usa muy seguido para desacreditar a Dios o para de alguna forma probar que no existe o pintarlo como injusto o caprichoso. Y con este tema, antes de arrancar, quiero que tengamos una cosa bien clara justamente sobre eso. Y es que nosotros como seres humanos, y cada uno de nosotros de forma individual, no merecemos ser salvados. Lo que merecemos en realidad es ser condenados por nuestro pecado. Nuestro pecado, la consecuencia, es bien claro, rompimos la ley de Dios, Él es el que creó el universo, nosotros fuimos en contra suyo, lo que nos corresponde es ser condenados. Dios quiso tener misericordia de nosotros dándonos una alternativa. ¿Sí? Pero lo que nos corresponde, lo que sería justo, y la justicia de Dios quedaría completamente intocada, completamente perfecta, sería condenarnos. ¿Sí? Teniendo eso en presente, empecemos con este estudio. Y vamos a pasar bien rápido, porque si no, no va a dar el tiempo. Las condiciones para la salvación, bien rápido lo pasamos. En primer lugar, arrepentimiento. No hay salvación sin arrepentimiento. Versículo. Creer en la resurrección de Jesús, ¿no? También es parte de lo que nos dice la Biblia que tenemos que creer. Y reconocer a Jesús como Señor, que como suelo decir, me parece la parte más difícil. Y ahí tenemos un versículo más que habla sobre ese tema. Y seguro todo esto, todos o casi todos los que estamos acá, lo entendemos bien. Y aunque nunca viene mal repasarlo, porque les sorprendería la cantidad de iglesias, incluso en este país, la cantidad de iglesias y personas que dicen ser creyentes que no entienden esto, que no tienen en claro esto, no saben explicarlo, nunca entendieron el Evangelio, y muchos de ellos no son salvos porque nadie les explicó el Evangelio de una forma clara, correcta, ¿no? Bíblica. Así que nunca está de más volver a recordarlo. Pero quise volver a verlo para responder la siguiente pregunta. ¿Cómo se salvaban las personas antes de que llegara Cristo? Porque es una pregunta que parece sencilla, hasta que uno se la hace y se la pone a pensar, y ahí parece difícil y compleja un rato, y después de un rato, después de estudiar un poco, vuelve a ser sencilla. Y no estoy hablando del pueblo de Israel nada más, ¿sí? Estoy hablando de todo el mundo, todos los seres humanos que existieron antes de la llegada de Jesús. ¿Cómo se salvaban ellos? Y estuve buscando diferentes opiniones, estudios, comentarios de fuentes confiables. También recordando muchas veces todo lo que se habló acá en la iglesia. La verdad que tenemos, gracias a Dios, y hay que dar muchas gracias a Dios por eso, muy buenos maestros que nos explicaron también estas cosas muchas veces. Así que, también estuve trayendo todas esas cosas a la memoria. Y también lo estuve charlando con Keren, que me encanta tener una compañera, amiga, que realmente con la que puedo hablar de estas cosas y que desafía lo que uno piensa y que también te ayuda a entender un poquitito más a Dios de a dos. La verdad que es un gran regalo. Y llegué a la conclusión a la que llegaron miles y miles de creyentes a lo largo de toda la historia, desde el principio de la iglesia, que la salvación es por fe. La salvación es por fe, por confiar en Dios. Pero alguien podrá decir, bueno, pero ¿no se hacían un montón de sacrificios por el pecado? ¿No había una ley y una ceremonia que tenía que obedecerse, al menos para el pueblo de Israel? Sí, pero hay un versículo en Isaías, que está en Isaías 1:11, que está Dios hablando de lo harto que estaban, de lo cansado que estaba de todos los sacrificios que estaban haciendo para él, porque eran vacíos. Porque estaban siendo inútiles, porque no había arrepentimiento antes al momento de dar esos sacrificios, porque no había fe que se correspondía con las acciones que estaban teniendo. Era simplemente algo que se hacía por deber o por costumbre. Y Jesús mismo lo dijo cuando estuvo acá en la tierra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, que no había arrepentimiento. La gente no estaba poniendo su confianza en Dios. Y eso hacía que toda la parte ceremonial y todos los sacrificios y todo lo demás estuviera vacío. No tuviera razón de ser. Y es mucho re importante entender eso. Nunca fue el sacrificio que un ser humano pudiera hacer lo que lo salvaba. Antes de que llegara Cristo, la salvación nunca fue por las cosas que uno hiciera. La salvación nunca fue por obras buenas que uno pudiera hacer. Porque eso no salvaba, ¿sí? Lo que Dios quería, lo que siempre quiso, era un corazón que baja la cabeza frente a su Creador, que lo reconoce como el Señor del universo, y que confía, que tiene fe, que deposita su confianza en ese Creador. Y por supuesto, con esa actitud, uno va a hacer cualquier cosa, cualquier sacrificio que ese Creador me demande, ¿verdad? Pero eso es una consecuencia. Por eso la salvación es un regalo. Es por gracia y no por las cosas buenas que yo pueda hacer. Y si tengo confianza en Dios, entonces naturalmente voy a hacer las cosas que Él pide. Me gusta esta imagen. Si no les gusta la figura, después puedo cambiarla para la próxima. Pero si yo golpeo una campana, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Va a hacer ruido, va a sonar, ¿no? Bueno, ese ruido son los sacrificios, es la obediencia a Dios, a la ley, esas son las buenas acciones. Pero la fe es golpear la campana. ¿Se entiende? Y son cosas que uno no puede separar. No puede separar el golpe del sonido. Son cosas que van juntas. Tipo, si la campana empieza a sonar es porque algo la golpeó. Y así funciona también la fe y las buenas obras que van acompañadas. Van juntas. Pero en definitiva lo que dispara todo es la fe. Ese primer paso de fe, esa confianza. Ahora, Hebreos 11. Un capítulo que muchos conocemos, que leímos muchas veces, y en todo el capítulo leemos que por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Moisés, y así con un montón de nombres. Y acá tenemos también la explicación, ¿no? En Hebreos 11:6, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. O sea que si yo sé que si deposito mi confianza en este Dios, no voy a ser defraudado. Eso es, en definitiva, lo que está diciendo este versículo. Entonces, salvaba, y de hecho salva, la fe. Pero alguien podría decir también, bueno, ¿qué pasaba con los que no podían hacer sacrificios? O los que no eran parte del pueblo de Israel. Porque Dios estableció, y esto es una ley universal que está desde el principio de la creación, que sin sacrificio, o más bien, sin derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados. Entonces, tiene que haber algún tipo de sacrificio. Tiene que haber sangre de algún lado. Bueno, esto es algo que me complicó un poquitito la ecuación cuando me lo puse a pensar. Pero estudiando este tema, llegamos a este versículo que no estaba muy lejos. Que lo podemos leer. Hebreos 10, 1 al 2. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Sombras. Como lo dice también Colosenses 2.17, Hebreos 8, las leyes y las normas, incluso los días festivos que tenían, eran todas sombras, ¿sí? Como reflejos. Pero el cuerpo de esa sombra es y siempre fue Cristo, ¿sí? De manera que cuando alguien con fe hacía el sacrificio por los pecados, lo hacía creyendo de alguna forma también en esa sombra, pero que era la figura de ese Cristo que iba a llegar, que iba a venir. Aunque la persona todavía no supiera bien quién iba a ser ese Mesías, cómo iba a ser, quizás no supiera prácticamente nada de lo que iba a ser Jesús, la confianza que estaba depositando estaba siendo dirigida hacia la figura de Cristo en todas las cosas que Dios había pedido. Un ejemplo para ilustrar esto, no sé cuántos de acá vieron esta película. Esa no. Ah, ¿hay una diapositiva que falta? Ah, no cargo. Bueno, ¿quiénes vieron Karate Kid? También tenemos un 30%, está bien. Es una película de un maestro de karate con su alumno. ¿Sí? Y en un momento cuando empieza el entrenamiento, él le hace hacer un montón de cosas al alumno que él no entendía por qué las hacía. Lo manda a pintar la cerca que tenía, lo manda a lustrar el auto, en otra versión de la película, ponerse la campera, sacarse la campera, ponerse la campera, sacarse la campera. Y el alumno no entendía por qué tenía que hacer todas estas cosas y qué tenía que ver con el entrenamiento para después hacer las peleas, ¿no? Pero después se da cuenta que todos esos movimientos que él estaba haciendo eran, en definitiva, muy similares a los que después tenía que hacer durante los combates y eran las mismas cosas que él tenía que hacer durante una lucha. Y todo eso había sido un entrenamiento para ese otro momento. Algo parecido es lo que pasa con la ley y con todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento en comparación con lo que es ahora el Nuevo Testamento una vez que ya llegó Jesús. Todas esas cosas que muchas veces uno no entendía por qué, y por qué esta comida sí, esta comida no, y estos días, y por qué el arca tenía que ser de esta forma, y el tabernáculo tenía que tener estas medidas y ser de estos materiales, y todas esas cosas que a veces uno no entiende muy bien, eran todas figuras para que cuando llegara ese Mesías, tuviera todo sentido. Y para que toda esa fe que se había depositado en esas cosas, terminara siendo reencauzada también en la figura de Cristo. Bueno, y así funcionaba entonces el Antiguo Testamento, ¿no? Sombras, como tenemos la del cordero, la de la serpiente de bronce, sombras de Jesús. Y hay algo que me parece muy interesante y que, aunque quizás no esté tan claro, creo que es cierto. Y creo que la Biblia nos lleva a pensar de esta forma. De la misma forma que no aparece quizás explícito, tenemos un Dios en tres personas, pero sabemos que es un Dios en tres personas porque la Biblia nos obliga a llegar a esa conclusión. Creo que nos lleva a pensar lo siguiente, que el sacrificio de Jesús en la cruz atraviesa el tiempo. Perdonó en el presente, perdona hacia el futuro, nosotros, pero también perdonaba y aplicaba hacia el pasado. Y antes de que llegara Jesús en forma física, muchos le creyeron a Dios y a las sombras de ese Cristo que iba a llegar. Aunque no lo entendieron muy bien, lo creyeron. Y de eso también nos habla Hebreos. Creyeron en cosas que todavía no habían llegado. A la distancia. Pareció a nosotros, ¿no? Que creemos a la distancia. Y la sangre de Jesús, no la de los sacrificios, es la que realmente nos hace perfectos frente a Dios. La que realmente puede borrar el pecado. Porque la sangre de los animales funciona como si estuviera tapando los pecados por un tiempo. Y son siempre fecha de vencimiento, tenían que repetirse. Y encima dice la Biblia que no los podían hacer perfectos frente a Dios. No así la sangre de Jesús. Esa era la solución definitiva y lo que realmente podía hacer alguien perfecto frente a Dios. Porque si no fuera así, entonces todos los que sacrificaban animales y todos los demás, o cualquiera que no pudiera haber hecho un sacrificio, jamás hubiera llegado a ser perfecto frente a Dios, nunca se podría haber salvado. Entonces entiendo que el sacrificio de la cruz de Jesús atraviesa el tiempo. Y es por eso que Sansón, que antes de morir no había podido hacer un sacrificio por los pecados que había hecho, aparece en la lista de los creyentes que fueron justificados por Dios. Porque él había depositado fe en Dios, aunque no podía haber hecho en ese momento un sacrificio. Y por eso se salvó también la ciudad de Nínive. Porque creyeron a Dios, creyeron al profeta de Dios cuando vino a decirles que se arrepientan. Y no menciona la Biblia que hayan hecho algún sacrificio especial en ese momento, pero que Dios tiene misericordia en el momento en que ellos se arrepintieron, que depositaron su fe en Él. Y así otros ejemplos también que encontramos en la Biblia. Lo que hace Jesús es, como también menciona la palabra, ocupar ese lugar de representante de toda la humanidad. Así como lo había sido Adán en un principio, pasa a ser Jesús el representante de todos. Y gracias al sacrificio de Jesús, todo ser humano, en cualquier lugar y de cualquier época, tiene la posibilidad de reconciliarse con Dios. Ahora, quiero que leamos dos pasajes. Uno está en Hechos y uno está en Mateo. Hechos 17, 26 al 28. Porque me parece que la Biblia es clara con que no solo los de Israel podían salvarse, ¿sí? Cualquiera que depositaba su fe en Dios podía. Incluso si nunca había escuchado de los ritos y de las leyes que Dios les dejó a Israel. Leamos dos pasajes. Bueno, entonces estos dos. Hechos 17, 26 al 28. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y Mateo, Mateo se lo leo. Mateo 7, 7 al 8 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y al que busca encuentra, y al que llama se le abre. Un versículo que también conocemos. O sea, Dios siempre se hizo notar y recompensó a toda persona que lo buscaba con un corazón sincero, como también lo decía el versículo de Hebreos 11, 6. Entonces, lo que siempre hizo la diferencia, estemos hablando del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, Antiguo o Nuevo Pacto, en cualquier momento de la historia fue la fe. La fe en Dios. Esa fe siempre conectó con Jesús. Entonces, ¿cómo se salvaban los que vivieron antes de Jesús? Bueno, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. De manera que podemos asegurar lo siguiente. Si una persona no cree que existe un Dios, podemos estar seguros de que esa persona se pierde para siempre. Y si alguien cree que existe un Dios, pero no deposita su confianza en Él, entendiendo que Él recompensa esa fe, entonces también esa persona se pierde para siempre. La única excepción que parece haber en la Biblia es el caso de los bebés, que posiblemente por no tener la capacidad de entender o de decidir, entonces ellos no son condenados. ¿Qué es otro principio interesante de cómo funciona la mente de Dios? La capacidad de un individuo en relación a la fe que puede tener en Dios. Pero fuera de eso, cualquiera que tenga la capacidad tiene que enfrentarse a esta decisión de confiar o no confiar en Dios, esta dicotomía. Pasamos al momento de ahora, ¿no? Nosotros. Ya llegó Jesús. ¿Qué pasa ahora? Sabemos cómo es para los que escucharon alguna vez el Evangelio, ¿no? Si escuchaste el Evangelio y lo rechazaste, seguís siendo condenado, seguís sin ser salvo, aunque la invitación de Dios se mantenga por un tiempo, porque Él tiene paciencia y misericordia, hay un momento en el que el juicio de Dios llega, porque siempre llega y todos vamos a tener que estar en algún momento frente a Dios. Y vamos a estar con un abogado o sin un abogado. Eso depende de si aceptamos o no el Evangelio. Pero vayamos a la pregunta que quiero que pensemos entre todos. Hoy en día, ¿qué pasa con alguien que nunca escuchó de Jesús? ¿A dónde va? Bueno, en principio, dijimos que cualquiera que no cree en Dios, ¿no? O que no confía en Dios, está perdido. Eso está más que claro. Y cualquiera que cree en Dios, naturalmente va a aceptar a Jesús, ¿sí? Porque son el mismo ser. No puede existir una persona que tenga fe en el único Dios, en el Dios creador de todo, en Jehová, y después cuando le hablen de Jesús lo rechace. ¿Sí? Es imposible, no tiene sentido. ¿Sí? Si una persona acepta a Dios, no puede rechazar a Dios al mismo tiempo. ¿Pero qué pasa si esta persona nunca escuchó de Dios? Ni siquiera digo Jesús. ¿Qué pasa si nunca escuchó del Dios único, creador del universo? ¿Puede ser condenado alguien que nunca escuchó? La respuesta, aunque duela un poco, es que sí. Por dos cosas. En primer lugar, lo que nos dice Romanos 1, 19 al 20. Que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, o sea, de la creación. De modo que no tienen excusa. Lo que nos está diciendo este pasaje es que Dios diseñó al mundo de tal forma que el ser humano en cualquier momento de la historia, en cualquier lugar del planeta, o fuera de este planeta, si haces un viaje al espacio, no importa, puede haber a un creador detrás de todo eso. Diseñó a la creación pensando en revelar parte de su propia naturaleza al ser humano. Eclesiastés también dice que puso eternidad en el corazón del ser humano. El Salmo 19, el Salmo que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de tus manos, ¿no? Un día emite palabra, otro día, una noche, otra noche, declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. De manera que la naturaleza es una forma no verbal, ¿sí?, sin palabras, con la que Dios también se comunica con el ser humano. Y todo este universo apunta a este ser único, creador de todo lo que existe. Y curiosamente este es también uno de los puntos más fuertes para defender nuestra fe, porque nuestro universo Dios lo hizo con una serie de características que nos llevan a que desde la matemática, física y filosofía, la necesidad de que exista un creador de todo. Por cómo está todo hecho, nos lleva a la necesidad de un Dios. Es uno de los argumentos más fuertes, juntos con el de la conciencia y la resurrección de Jesús. Y vamos al segundo punto. Otro de los motivos por los que igual se puede ser condenado, aunque nunca te hayan hablado explícitamente de Dios. El tema de la conciencia. Algo que comparten todos los seres humanos por diseño, porque Dios nos hizo así. Leemos el pasaje de Romanos 2, 12 al 16. Puede que esté cortadito un poco. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, porque nadie se las contó, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, ahora para poner esto en términos más prácticos, aunque haya un grupo de personas, ¿sí?, una tribu, lo que sea, que haya vivido en una isla por 5.000 años sin tener en contacto con nadie, solamente ellos, ¿sí?, igual tienen a Dios hablándoles a través de sus conciencias y de forma externa a través de la naturaleza, y Dios lo diseñó para que puedan llegar también a verlo a Él a través de esas dos cosas, que es un arma de doble filo, porque por un lado te permite conocer algo de Dios, pero por otro lado te deja sin excusa frente a la responsabilidad que tiene uno de su pecado. Y por eso pueden ser condenados también. Y es muy curioso que esto realmente es así. Y esto lo voy a mencionar rapidito nada más. Dios aparece en las diferentes historias y culturas del mundo, incluso si nadie fue a hablar de Dios en ese lugar. Hay un documental muy lindo, se los dejo ahí. Ahí tiene todas las fuentes y nada, todos los papers y estudios que se publicaron de eso, porque iba a ser muy largo si no. Pero había una idea de los historiadores sobre cómo aparecen las religiones, cómo aparecen las creencias a lo largo de la historia. Que primero es el animismo, esto de pensar que todo en la naturaleza tiene algún significado espiritual, los árboles, las plantas, los animales. Después de eso pasan al politeísmo, el dios de la lluvia, el dios del verano, el dios de la cosecha, no sé. Dios para todo. Después el enoteísmo, que hay muchos dioses, pero hay uno que es superior. Y finalmente, la última parte de la evolución, lo más avanzado en la historia, es el monoteísmo, que es lo último en llegar. Es una teoría que se planteaba. ¿Qué pasó? Cuando empezaron a llegar a estudiar aldeas completamente aisladas, sobre todo en Australia, aunque también en Estados Unidos, incluso en Argentina, Centroamérica, lugares en los que, literal, no había contacto con otra tribu, tenían barreras geográficas, tenían la barrera del idioma y encima, por su cultura, desconfiaban de cualquier persona afuera, no tenían contacto con otros. Historiadores que fueron ahí vieron que había muchos lugares que eran monoteístas y que entendían que todo había sido creado por un dios que había creado todo, incluso que les había dado leyes morales, que él es el que había establecido lo que estaba bien, lo que estaba mal. Y esto se repite en la historia de todo el mundo, de todo el planeta. No es aislado. que tira un poco por tierra la teoría de que es una progresión y que el monoteísmo llega al final. Parece que el monoteísmo siempre estuvo al principio. Pero algo más interesante, se podría hablar un montón de esto, la verdad que muy recomendable. David Seaton, David Seato, me pareció muy gracioso. En español sería muy gracioso decirle David Seato. Un misionero que fue a una de esas islas en Australia y fue a predicar evangelismo. Uno de estos lugares no alcanzados. Cero. Jamás había llegado alguien de afuera a esa isla. Y a él le sorprendió que conocían historias de la Biblia. Habían escuchado, por ejemplo, o tenían mitos sobre cosas como el diluvio y de que ese Dios único, creador, había castigado al ser humano con una inundación por alguna cuestión moral. Más o menos eso es lo que ellos creían, esa tradición que tenían. No quiero perder mucho tiempo en estas cosas. A lo que voy con todo esto, después si quieren lo charlamos porque es muy interesante la forma en la que incluso en esos lugares en los que no llegó nada, un montón de historias de la Biblia, la Torre de Babel, la historia de la creación, particularmente los primeros capítulos de Génesis pareciera que se quedaron ahí. Que puede ser por transmisión oral, puede ser porque Dios se los haya revelado de alguna forma. Y bueno, el hecho de que sea un Dios único también puede ser que lo hayan aprendido a través de las cosas que veían de su conciencia y de la creación. El punto es, aparecen esas cosas, esos atributos de Dios y esas historias también, en lugares a los que nadie fue a contárselos. Si teniendo pruebas de Dios no quieren aceptar su existencia o depositar su fe en él, ellos también van a ser condenados. Lamentablemente van a ser condenados. Pero tenemos que también entender que Dios es justo y que juzga según lo que sabíamos nosotros. O sea, un bebé que no tiene forma de saber, entender, decidir, no es condenado, por ejemplo. Y la condena para los que solo tienen la naturaleza y la conciencia es distinta y muchísimo menor a los que escucharon, por ejemplo, el Evangelio de Jesús. Se los menciono muy rápidamente, dos pasajes. Jesús hablando de Capernaum, dice, Capernaum, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, recordemos Sodoma, que para ti. ¿Por qué? Porque ellos con mucha más información, habiendo visto a Jesús, lo rechazaron. Los otros también lo rechazaron, pero con menos información. Entonces el castigo es peor para los que tenían más información. Lo mismo lo podemos ver en Lucas, que el que sin conocer la ley hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Pero al que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Ahora, los que creen en Dios, esta es otra variable, los que creen en Dios, pero no conocen a Jesús. Póngale que alguien dice, sí, llegamos a entender que hay un Dios y quiero confiar en este Dios. No sé muy bien quién es, cómo, pero entiendo por todo lo que me rodea, por la ley escrita en mi corazón, que hay un Dios y que yo debería obedecerlo y depositar mi confianza en él. Pero no conocen a Jesús. Nunca escucharon de Jesús. Nadie, como en una de estas islas, nadie escuchó de Jesús ahí. ¿Qué pasa con ellos? Quiero que veamos un ejemplo de la Biblia en Hechos 10. 10:30 al 33. Habla de un hombre y su familia, o un hombre y su casa, que quizás incluía más que solo su familia, pero digamos, él y su familia. Él era un romano, que dice la Biblia, que era piadoso y temeroso de Dios, junto con toda su casa. Es decir, un hombre de un hombre y familia obedientes al Señor, que habían puesto su confianza en él, pero que sin embargo, todavía no habían recibido o escuchado, no sabían del Evangelio de Jesús. Versículo 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Más adelante dice, y cuando llegue, él te hablará. Seguimos. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia, en la presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, acá tenemos a alguien que confiaba en Dios, que era temeroso, que la Biblia lo reconoce como alguien temeroso de Dios, pero que todavía no tenía el Evangelio. ¿Y qué es lo que pasa? Aparece un ángel de Dios y, bueno, básicamente le manda gente para que le explique el Evangelio. Y una vez que llega la gente, dice, bueno, háblanos. Él lo acepta inmediatamente y toda su familia también. ¿Por qué? Porque ya habían aceptado a Dios. Simplemente ahora les explicaron quién era Jesús también. Y entonces naturalmente lo aceptaron también. Y ahí reciben el Espíritu Santo cuando les hablan del Evangelio. Y recién a partir de ese momento es que ellos se suman a la iglesia del Señor. El Espíritu Santo llega. A pesar de que eran personas que ya habían depositado su fe en Dios. Y no tenemos muchas historias como esta en la Biblia. Pero siento un precedente esto. Una familia que nunca había escuchado de Jesús, pero que había puesto su confianza en Dios. Y Dios se acerca y les cuenta más de sí mismo a través de un ángel y a través de Pedro. Entonces, ¿cómo respondemos esta pregunta? Los que tienen, quizás por el motivo que sea, llegaron a entender que hay un Dios y que ellos quieren depositar su confianza en Él, pero no escucharon de Jesús. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, hay una buena noticia sobre eso. Ya estamos llegando al final. Una buena noticia. Salmo 51:17. Los sacrificios que tú quieres, hablando de Dios, son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecies al corazón contrito y humillado. Cualquier ser humano que se acerque a la presencia de Dios con un corazón humillado, contrito, que entiende su pecado, que busca reconciliarse con Dios, Dios no lo rechaza. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Es una de las características de Dios. Salmo 145:18-19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de verdad, de forma sincera, de veras. Cumplirá él el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Algo parecido también a lo que había pasado con Cornelio y con su familia. Y sabemos que Dios toma la iniciativa, porque es algo que Dios hace. Antes que nosotros tomemos la iniciativa, Él toma la iniciativa. Y además funciona y responde a muy poquito nuestra fe. Con muy poquita fe que nosotros depositemos en Él, Dios ya se mueve. No necesita mucho, pero necesita nuestra fe. Y además sabemos que no quiere que nadie se pierda. Ahora, entendiendo esto, pasamos a la mala noticia. Romanos 10:14-15. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Este es un versículo muy difícil y es algo que no se puede ignorar. No podemos ignorar este pasaje. ¿Por qué diría Dios esto? ¿Por qué está en la Biblia este versículo? Me parece que somos, no sé en qué medida, la Biblia no lo dice, pero que en algún punto somos responsables de la cantidad de creyentes que hay. Y es algo que me pesa, eso. Porque si no predicamos a Jesús, esto pareciera dar a entender que hay menos gente que se convierte. Si nosotros no estamos predicando, puede que haya un impacto sobre el número de salvos. Este es un versículo como para tener muy presente en nuestras vidas. Ahora, hay algunas realidades, cosas que sí están bien claras en la Biblia y quiero pasar bien por arriba. Dios es justo y no puede dar por inocente al culpable. Dios es justo. Pero Dios también es misericordioso. Pero Dios también es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Romanos 9, 14, el 15 y el 18 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios tiene la total potestad y el total poder, por ser el creador de todo el universo y el que sostiene todas las cosas, de decidir a quién le muestra misericordia y a quién no. Y sobre eso nosotros no podemos decir absolutamente nada, porque Él es el soberano del universo y Él puede tomar esas decisiones. Y lo que nos corresponde a nosotros, volviendo al principio, lo que nos corresponde a nosotros siempre fue ser condenados. Y Dios, porque es amor, demuestra misericordia. Pero no tiene por qué mostrarnos misericordia, porque para satisfacer su justicia, con ser condenados es suficiente. Por su naturaleza también nos muestra misericordia. Pero Él decide de qué forma también demostrar esa misericordia. Y quiero que entendamos eso también. Dios es justo, es misericordioso, pero también es soberano. Y Él en definitiva es el que tiene la última palabra. Para ir terminando, hay una forma para conocer la forma de pensar de Dios. Obviamente hay versículos que nos dicen Dios obra de esta forma u obra de esta otra forma. Pero hay un recurso más que tenemos, que es a través de las actitudes que Él tiene a lo largo de la historia. Y en mi estudio personal, de la parte histórica de la Biblia, vi un patrón, un comportamiento de Dios que se repite, como un modus operandi, si quieren. Sodoma y Gomorra, esta ciudad completamente perdida, Dios tenía algunos justos en ese lugar. Y es una ciudad que también fue visitada por ángeles y por Jesús mismo. Está bien, lo rechazaron, pero estuvo ahí, en esa ciudad. En Nínive, una ciudad de características similares, una ciudad completamente pagana y que había hecho atrocidades gigantes en el pueblo de Israel, aparece un mensajero de Dios a hablarles antes de la destrucción. En Siria, lo mismo con un general, ¿no? Uno de los generales más importantes de ese imperio, que era Naamán. También aparece, Dios pone una sierva que le habla de Dios a ese general. Y él se resiste un poco al principio. Y no confía del todo en las palabras de Dios porque le parecía que no tenía mucho sentido. Pero Dios también puso otros que lo aconsejaron. Y él termina accediendo, termina dándole un voto de confianza a Dios. Y eso es recompensado, y es recompensada esa fe. Con su sanidad, tiene una enfermedad y Dios lo sana. Y es ahí que este general sirio pasa a reconocer a Dios como el único Dios y pasa de tener esa actitud un poco desafiante a Dios a tener una actitud de arrepentimiento y a pedir incluso perdón por cosas que todavía no habían pasado. Y por eso el profeta Eliseo al final de todo le dice: ve en paz. Egipto. No nos olvidemos de que no solo salió el pueblo de Israel de Egipto, sino que salieron muchos egipcios. Y cuando se anunció el granizo, ese gran granizo, los que hayan creído a la voz de Dios se salvaron el ganado. Y los que creyeron a la voz de Dios en la Pascua, cuando iba a pasar el ángel de Jehová, del juicio, los que creyeron también se salvaron a sus hijos. Y al final los que creyeron en Dios también salieron con el pueblo de Israel. Hay muchos otros ejemplos. A lo que voy, parece ser que Dios da oportunidad de arrepentirse antes de juzgar a una nación, ¿sí? A un pueblo, lo que sea, a un grupo de personas. O les da algún tipo de mensajero que se acerque a los diferentes pueblos. Lo que yo no sé es qué es lo que pasa si esos mensajeros nunca llegan. Y es el versículo que leímos antes. ¿Cómo van a oír si nadie va a decirles? Esa es la parte que no sé. Y que la Biblia tampoco nos dice. Y por eso me asusta un poco también, qué es lo que pasa cuando yo no estoy predicando. Pero hay un patrón de conducta de Dios y es este. Antes del juicio, Él se encarga de mandar gente a comunicar y a pedir arrepentimiento. Terminamos entonces con esto. ¿Cómo se da a conocer Dios al ser humano hoy? Estas cosas. A través de la naturaleza, a través de la conciencia, a través de profetas, visiones y sueños, como el caso de Cornelio. Y hay muchas historias de eso también en lugares en los que no llega el Evangelio, de gente que ha tenido este tipo también de experiencias. Bueno, ángeles también lo mencionamos, a través de la Biblia principalmente. Eso es uno de los... Es hermoso porque no hace falta que haya una persona física. Con que haya una Biblia, la persona se puede saber todo sobre Jesús. Y principalmente también en lo que es nuestra responsabilidad a través de su iglesia. Y Dios podría hacer que las piedras hablen, ¿no? Podría ser que las baldosas empiecen a explicar su evangelio. Pero quiere que nosotros vayamos a hablar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los que nunca escucharon el evangelio específicamente? Tenemos tres opciones. O que funcione como en el Antiguo Testamento, que si depositaban su fe en Dios, listo, aunque no conocieran, no supieran del Mesías, era suficiente. Puede ser que se pierdan por no haber escuchado nunca el mensaje de Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino es a través mío. Puede ser que se pierdan. O puede ser que a los que tienen esta fe que se acerca a Dios, o Dios se acerca a ellos y ellos depositan su fe en Él, Jesús se muestra de alguna forma o alguna persona va a hablarles. No descarto tampoco que sea una combinación de algunas estas o que Dios elija a veces un método, a veces otro. A lo que voy es, frente a esto, ¿cuál es mi tarea? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Esta es la última diapositiva. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Ya sea que nosotros vayamos o que oremos para que Dios mande, estemos acá, estemos lejos, es nuestra responsabilidad y no sabemos qué impacto estamos teniendo porque la Biblia no dice exactamente qué impacto tiene nuestro evangelismo en el mundo. Pero me parece que hay gente que se está perdiendo porque nosotros no estamos hablando lo suficiente y no estamos llegando a los lugares donde no llegó todavía el conocimiento de Jesús. Así que oremos para que Dios envíe obreros y también, si Dios así lo quiere, vayamos a llevar el mensaje tan lindo de Jesús hasta el último de la tierra. ¿Les parece si oramos para terminar? Dios, no entendemos todas las cosas que haces, ni los porqués, ni las formas, pero te damos gracias porque dentro de tu justicia y tu santidad encontraste lugar para la misericordia, para el amor. Y los que estamos acá, bueno, Dios, a nosotros nos alcanzaste, nos elegiste, decidiste que estemos hoy acá. Gracias por eso, Dios. Y gracias porque nos diste la responsabilidad y el privilegio de llevar también este mensaje a esos lugares y a esas personas que todavía no escucharon o que todavía no aceptaron. Te pido que mandes personas que estén dispuestas también para llevar el Evangelio, para llevar estas buenas noticias a los lugares a los que todavía no llegó. Y ayúdanos también a nosotros, Dios, a ser testigos. Hacer realmente luces en una generación que se pierde, luces en un mundo que está a oscuras. Ayúdanos a entender que estamos acá de paso y que no hay ningún sacrificio, no hay costo social o en amistades o en familia que sea lo suficientemente alto como para dejar de evangelizar. Ayúdanos a tener pasión por las almas, Dios, y a buscar a los que se pierden. En nombre de Jesús. Amén.